Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bienvenidos a Caminando por nuestra tierra, un espacio de Radio UNAD Virtual dedicado a reflexionar sobre el ambiente, la biodiversidad y las iniciativas que inspiran la construcción de un futuro más sostenible. Les saluda Juliana Pavón Torres. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Durante las últimas semanas, el mundo ha conmemorado fechas muy importantes, como lo son el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de los Océanos y el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Estas celebraciones nos recuerdan que proteger la biodiversidad no solo significa conservar las especies y los ecosistemas, sino también fortalecer el compromiso de las comunidades con el cuidado del planeta. Hoy conoceremos una experiencia que une la conservación ambiental con la educación, la equidad y la transformación social. Nos acompaña una representante de la Fundación Tortugas, organización colombiana que trabaja por la protección de las tortugas marinas y que a través de proyectos como Tortugas con M demuestran que el cuidado de la naturaleza también puede convertirse en una herramienta para promover el liderazgo de las mujeres, la educación ambiental y la construcción de comunidades más sostenibles. Le damos una cordial bienvenida y agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros esta valiosa experiencia.
Hola, yo soy Diana Ramírez Acosta, soy directora y representante de la Fundación Tortugas, una ONG que se dedica a la conservación de las tortugas marinas, la protección de los ecosistemas marinos y el desarrollo de proyectos e iniciativas de educación ambiental inclusiva con enfoque diferencial para niños con discapacidad visual y discapacidad auditiva, y también apoyamos las iniciativas comunitarias de protección y de conservación en los lugares donde hay anidación de tortugas marinas. Agradezco enormemente a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y a su programa Caminando por Nuestra Tierra, y en particular a la estudiante Juliana Pavón Torres por este espacio de diálogo y reflexión. Y en esta oportunidad vamos a compartir algunas experiencias sobre el trabajo que realizamos desde la Fundación y en particular nuestro proyecto Tortugas con M, una iniciativa que ha integrado la conservación ambiental, la educación y la participación de las mujeres en la construcción de comunidades más sostenibles y, por supuesto, en la protección de las tortugas marinas.
Para comenzar y contextualizar a nuestros oyentes, quisiera preguntarle qué es la Fundación Tortugas, cómo nació esta iniciativa y cuál ha sido su principal misión en la conservación de las tortugas marinas y los ecosistemas marinos.
La Fundación Tortugas nace cuando yo estaba haciendo mi pregrado en diseño industrial. Para ese momento debíamos hacer como un ejercicio entre comillas académico de crear empresa, y yo no quería que mi empresa fuera una empresa más, sino quería apostarle a crear una empresa con sentido social. Y obviamente desde que lo concebí en ese salón de clases a hoy ha cambiado mucho. Sin embargo, lo que se mantiene es el ADN del diseño dentro de nuestra organización. Nosotros creemos que la interdisciplinariedad del diseño es lo que nos ha permitido crear proyectos innovadores en el cual trabajamos y abordamos cómo podemos cuidar las tortugas marinas desde cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos.
Las tortugas marinas son consideradas especies claves para la salud de los océanos. Desde su experiencia, ¿por qué son tan importantes para los ecosistemas y cuáles son esas principales amenazas que enfrentan actualmente?
Las tortugas marinas son importantes para los ecosistemas porque cumplen un rol ecológico. Algunas se alimentan de pastos marinos, por ejemplo, de algas, y estas algas son las que producen el 50% del oxígeno que respiramos. Recordemos que este planeta Tierra debería llamarse planeta océano porque está cubierto el 70% de agua. También hay otras tortugas que se alimentan de medusas que son tóxicas para nosotros, pero ellas son los depredadores naturales, como son las tortugas laúd. Y también las tortugas carey, que ellas se alimentan de esponjas marinas, y estas esponjas marinas crecen a la par con los corales. Si las esponjas marinas no son controladas por las tortugas, asfixian el coral, que también aporta a la generación de oxígeno para que nosotros podamos respirar. Las principales amenazas que enfrentan actualmente, pues está la contaminación marina, el uso excesivo de plásticos, porque cuando no separamos correctamente en la fuente los plásticos, por ejemplo, las bolsas terminan en el océano y las tortugas las confunden con medusas. Además, el microplástico, también ya hay estudios que han demostrado que el microplástico calienta de más la arena, 2.5 grados más o menos, y el sexo de las tortuguitas está dado por la temperatura en la incubación, es decir, que a mayor temperatura van a nacer más hembras y a menor temperatura nacen machos. Si aumenta la temperatura del planeta y ahora le sumamos que el microplástico en la arena calienta 2.5 grados más, en 20 años, cuando entren en su etapa de reproducción, pues no van a haber machos para conservar la especie. También está el tráfico de carey, que son las artesanías que aún la gente no sabe que el carey viene del caparazón de una tortuga y pues compra productos hechos con el caparazón de ella sin saber que eso le cuesta la vida a una de estas tortugas.
Diana, recientemente se conmemoraron fechas tan importantes como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de los Océanos y el Día Mundial de las Tortugas Marinas. ¿Qué reflexión consideras que deberían dejar estas fechas en la ciudadanía sobre el cuidado de la biodiversidad marina?
Yo creo que la reflexión para todas estas fechas ambientales es que, sin importar la distancia en la que nos encontremos del océano, todas las acciones que hagamos repercuten en el océano. No es necesario estar al lado del mar o que yo esté durmiendo frente a una playa para tener acciones que propendan o que hagan posible tener un océano más sano. El solo hecho de separar en la fuente y de saber que mis residuos no van a llegar al océano porque estoy separando, porque estoy entregando al reciclador, el no comprar cosas de carey, el de comprar productos de pesca responsable, el consumo responsable como tal, y estar informados de qué cosas o qué acciones pueden afectar el océano o cómo puedo prevenir alguna afectación, hace muchísimo más de lo que nosotros podíamos esperar por la conservación de los océanos, de las tortugas marinas y pues del ambiente.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Uno de los proyectos más llamativos de la Fundación Tortugas es Tortugas con M. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué necesidad identificaron para crearla?
Tortugas con M es un proyecto ganador de la convocatoria 2025 de ONU Mujeres y surge de la pregunta: ¿cuál es el aporte a la conservación que hacemos las mujeres más allá del cuidado? Esta pregunta quiere abordar, o este proyecto abordaba, el ODS número 5, que es igualdad de género. Hay en diferentes lugares del mundo, muchas mujeres deben dejar de trabajar, mujeres y niñas, ¿no? Dependiendo del contexto y el país del que estamos hablando, deben dejar de trabajar o deben dejar de estudiar porque deben ayudar a cuidar. Ese cuidar puede ser a la familia, a los animales que tienen a cargo, y las coloca en un estado de vulnerabilidad. Además, ese cuidar a la familia es cuidar a los hermanitos o cuidar a otras personas, y muchas veces, dependiendo igual el lugar donde se encuentren, hay países donde tienen sequías súper fuertes, y cuando no consiguen agua, son las mujeres las que tienen que ir más lejos a buscar el agua. Y al ir hacia, durante esos recorridos, las coloca en un estado de vulnerabilidad que también ya han sido documentados. Además que las coloca en una situación de dependencia económica. Y según el Foro Económico Mundial, con un dato 2025, dice que tardaremos 123 años en alcanzar la paridad de género. Entonces, por eso nosotros empezamos a cuestionar qué es lo que le aportamos a las mujeres al cuidado de la biodiversidad, de nuestras especies, de nuestra flora, más allá del rol social de cuidar. Y encontramos varios datos interesantes. También nos dimos cuenta que inicialmente las mujeres como que solo le paraban bolas o ese cuidado de la naturaleza solo era como de la puerta de la casa hacia adentro antes de 1960. El voto, la participación femenina, también sirvió para que las mujeres pudieran participar en las políticas públicas, por llamarlo de alguna manera, porque supongo que en esa época no se llamaban así, pero sí que tuvieran un poco más de incidencia en lo que tenía que ver con el ambiente en su comunidad.
Este proyecto dio origen a una publicación en la que los personajes están inspirados en especies marinas y tortugas. ¿Cómo nació la idea de este libro y qué mensaje busca transmitir a quienes lo leen?
Las Quelonias en la década del océano es la publicación oficial de este proyecto. Está inspirado, uno, en el nombre científico de las tortugas, que son las quelonias, en la década del océano, porque estamos en la década del océano, es decir, que en 2030 se van a revisar si se lograron las metas propuestas entre 2020 y 2030 para la protección de los océanos. Está inspirada en las tortugas marinas, son 7 tortugas marinas que existen a nivel mundial, y cada personaje, cada mujer que aparece en esta historia está inspirada en una de esas tortugas marinas. Además, cada mujer tiene una historia que cuenta una especie o un tipo de violencia basadas en géneros, que son como los micromachismos que ocurren en nuestra vida diaria y en nuestra vida profesional, pero también cuenta las formas de eliminarlo para combatir, digamos, que esas barreras invisibles que se encuentran en la brecha de género y que es lo que quiere hacer este proyecto, o es lo que el objetivo principal de este proyecto, que conozcamos, que identifiquemos qué puede ser un posible micromachismo, qué puede ser una violencia basada en género, porque es que a veces no lo logramos identificar, pero que también sepamos cuál sería la manera correcta de combatirlo o de transformarlo en oportunidades, no solo para mí, sino para las otras mujeres que estén a mi alrededor y que estén pasando por una situación similar.
A través de esta propuesta, Diana, vemos que se abordan temas como los micromachismos y las microviolencias de género. Para nuestros oyentes, ¿qué son estas situaciones? Y cuéntanos por qué se consideran importantes visibilizarlas desde procesos educativos y comunitarios.
Bueno, pues estas son situaciones en las que las mujeres somos minimizadas. Digamos que no creen que somos capaces o que necesitamos refuerzos o que son situaciones que el hombre maneja mucho mejor. Así nosotros tengamos la experiencia, el conocimiento y todos los datos y la experticia que nos puedan respaldar. Tengo un ejemplo de la vida real basado en hechos reales y resulta que hubo un problema en un territorio y había una líder en ese territorio, pero ella pensó en decirle a un hombre que no era a un compañero de un espacio de participación, que aunque no era propio del territorio, pues ella le comentó la situación, a ver ella qué opinión, pues si ella estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, y resulta que después de eso, pues y él no tenía ni idea de cómo era el problema, o sea, él supo el problema por lo que le contó esta lideresa, pero a partir de eso era él quien presentaba todo, los logros, todo lo que hacían en la comunidad para tratar de resolver esos inconvenientes, se presentaba él, incluso en algunos escenarios decía, déjame, yo hablo primero y después hablas tú, cuando quien estuvo liderando esas iniciativas de conservación y digamos que esa lucha ambiental por ese cuidado del territorio fue la mujer, fue esa lideresa, pero finalmente en un escenario pues ella se dijo, déjame yo hablo, pero tuvo que pasar mucho tiempo y yo creo que ella finalmente se dio cuenta que esta persona la estaba tratando de no de opacar, pero sí decir que los logros eran de él cuando no vivía en el territorio y si estaba minimizando o dejando en segundo plano todo el trabajo que ya estaba haciendo previamente. Y esto mismo puede pasar en escenarios laborales, no necesariamente en escenarios ambientales. Por ejemplo, cuando en una corporación hay dos personas, un hombre y una mujer, que están en el mismo cargo porque también, digamos que este proyecto nos permitió identificar diferentes escenarios en los que las mujeres se habían sentido vulneradas como profesionales, pero no sabían cómo explicarlo ni cómo nombrarlo. Y todos sabemos que cuando no podemos nombrar algo, es mucho más difícil tomar acciones o buscar soluciones para mejorarlo. Entonces, por ejemplo, una chica nos contaba que ella estaba trabajando en una compañía de seguros y eran dos personas que estaban en ese departamento, ella y un muchacho. Pero al muchacho le pagaban más que a ella y ambos tenían que hacer exactamente la misma función. Eso también es una cosa, un micromachismo, que le paguen más a tu compañero solo por el hecho de ser hombre. Y de hecho, ella tenía digamos que un poco más de, no solo experiencia, sino una formación más amplia respecto a la de su compañero.
Diana, muchas personas suelen ver los temas ambientales y los temas sociales como asuntos separados. Desde la experiencia de Tortugas con M, desde este proyecto, cuéntame qué relación existe entre la conservación de la naturaleza, el empoderamiento de las mujeres y la construcción de comunidades más sostenibles.
De hecho, nuestro proyecto se llama Tortugas con M, porque es Tortugas con M de Mujeres Más Allá de la Milla. Y dentro de las investigaciones y la documentación previa que hicimos para desarrollar este proyecto, encontramos tres mujeres que en su momento podía pensarse que no tenían nada que ver lo que estaban haciendo ni con el rol de la mujer en la incidencia en temas ambientales, y pues por la misma época pensaban que pasaría desapercibido, pero pues no fue así. Resulta que encontramos a 3 referentes, bueno, en realidad fueron 5, pero 3 de ellas hacen parte de uno solo. Y, por ejemplo, Rachel Carson fue una señora que fue literata y también fue bióloga marina. Ella, dentro de los estudios que hizo y dentro de lo que escribió, de hecho, escribió un libro en el cual le compartía, no solo le compartía a la comunidad, sino que enfrentaba a las empresas de pesticidas, porque ella adelantó estudios donde demostraba que los pesticidas tenían secuelas o consecuencias negativas en la flora y fauna en donde cerca donde fueran aplicados. También encontramos a Helen Keller, que ella es una mujer que es mayormente reconocida por su lucha por los derechos de las personas con discapacidad, pero muchas veces se desconoce que ella también estuvo a favor de o hizo activismo por los derechos de la mujer, como por el voto femenino y el derecho a la anticoncepción femenina. Y, por ejemplo, a ella encontramos un ensayo donde los políticos que no estaban de acuerdo con lo que ella decía, con los discursos de ella, decían que hoy rayaría en la discriminación total. Decían que como ella era sordociego, ella qué iba a opinar si no se podía comunicar con el mundo exterior. Y también encontramos el Glenn Lakey, que fue una, digamos que un experimento, pero fue uno de los experimentos más fructíferos de la historia, que fueron de un antropólogo que se llamaba Louis Lakey. Y él, contrario a lo que le decían todas las personas y todos los hombres de ciencia en ese momento, estamos hablando de 1931 más o menos, él confió en 3 mujeres para liderar una investigación que le ayudara a encontrar la relación entre el Homo sapiens y los grandes simios. Y esas, dentro de esas 3 mujeres estaban Jane Goodall, Diana Fossey y Birute Galdikas. Y ellas lo que hicieron, o lo que los científicos llamaban como observaciones sin sentido o teorías femeninas absurdas, fue lo que justamente detectó y vio como una oportunidad para fortalecer su investigación Louis Lakey, porque él decía o dijo en su momento que quiso que su equipo lo lideraran o que esa investigación la lideraran las mujeres por la capacidad de observación y el compromiso que tenía para ese tipo de proyectos a largo plazo. Entonces, cuando concluimos como esa etapa de la documentación, nos dimos cuenta que lo que tenían en común es que estas mujeres, lo que destacaban cada uno de sus proyectos es que prestaban atención al detalle, eran como muy minuciosas y se detenían a analizar las cosas que para en ese momento los hombres, que eran los únicos que tenían participación o incidencia política, para ellos pasaban desapercibido o no eran importantes. Y creo que eso es lo que desde esa fecha hasta el momento se mantiene. Nosotras las mujeres creo que nos fijamos más en el efecto, en lo que pasa, en el cambio que podemos hacer en la comunidad a través de un proyecto, o sea, no solo las partes técnicas, sino cómo mejora la parte social de una comunidad o de un territorio a través de el cuidado del mismo, a través de la implementación de nuevas oportunidades, de nuevos beneficios. Y sobre todo de la relación entre el contexto, el ambiente y nosotros los humanos que hacemos parte de ese ambiente.
¿Qué aprendizajes o transformaciones han observado en las mujeres participantes a partir de este proyecto y del trabajo realizado por la Fundación?
De transformación, pues nos han dicho literalmente, hay mujeres que participaron en nuestros talleres, bueno, nuestros talleres tenían 2 dos partes. Un aporte donde hablamos todo lo de enfoque de género, violencias basadas en género, qué son esos micromachismos y cómo los podíamos eliminar, cómo podíamos hacer para no seguir esa cadena. Y después hacíamos un taller práctico y en ese taller hacíamos accesorios con tejidos y usábamos, como dijes, unos dijes hechos con tapitas plásticas recicladas. Y creo que una de las cosas que no nos dimos cuenta, de hecho nos lo contaban literalmente y nos lo manifestaron literalmente, es que se dieron cuenta que ellas podían hacer un emprendimiento desde su casa mientras que estaban, digamos que adelantando labores propias de su autocuidado y del cuidado de la persona o del familiar, que ellas podían generar su propio ingreso. Y eso creo que les cambió el chip a todas las personas, las mujeres que nos manifestaron eso. Ya han hecho más producción, digamos que de manillas para ellas, les han regalado a las personas, incluso algunas que tienen como sus propios emprendimientos, dicen o nos han contado, incluso nos han mostrado fotos donde ellas a sus clientes les regalan como souvenir manillas hechas por ellos, y las familias también se sienten muy orgullosas de lo que ellas aprendieron en nuestro taller. Entonces creo que eso es lo más bonito o lo más significativo que hemos tenido dentro del proyecto. Ver que no se queda solo en el taller de X horas a la semana, sino que realmente estamos transformando las situaciones de las mujeres participantes y las estamos transformando para bien, porque también tuvimos la oportunidad de trabajar con cuidadoras y con personas y con mujeres con discapacidad. Una capacitación para que el día de mañana que estas cuidadoras no estén, ellos puedan ser independientes de alguna manera y pudieran generar de alguna forma ingresos o cosas para su autosostenimiento. También que las personas nos digan, ay, yo no sabía que las tortugas marinas eran así, o no sabía que esto era peligroso, o no sabía de dónde viene el carey. Eso también a nosotros, primero nos da esperanza y nos dice que que la educación ambiental aún se necesita y se va a necesitar también de formas accesibles, porque tuvimos en una de nuestros talleres a una participante, una mujer ciega, y ella decía que en su casa tenía un peluche de tortuga, pero solo hasta que nosotros, en parte del ejercicio que hacemos, les mostramos les pasamos réplicas de las tortugas reales, ella nos manifestó que se dio cuenta que en su casa tenía una tortuga marina porque sintió la forma de las aletas. Eso también nos llena mucho de alegría, porque eso quiere decir que sí es importante la educación ambiental y que sí es importante hacer esa educación ambiental en formatos accesibles.
¿Cómo crees que pueden los ciudadanos aportar al cuidado de los océanos y de las tortugas marinas desde sus acciones cotidianas, incluso viviendo lejos de las zonas costeras?
Como te dije anteriormente, creo que la forma más sencilla de aportar al cuidado de los océanos y de las tortugas marinas es el consumo responsable. Si voy a consumir algo con plástico, separarlo en la fuente o entregarlo directamente al reciclador, o pensar en qué va después, por ejemplo, una bebida que esté en una botella plástica, bueno, me tomo la bebida y qué hago con eso después, ¿sí? Como qué pasa después de que este objeto ya no es útil para mí, y pensar cómo lo puedo disponer de una manera en que no afecte al ambiente, ¿sí? Y también lo de pesca responsable, consumir, si van a consumir comida del mar, o sea, peces, preferiblemente hacerlo en donde ustedes sepan que es pesca responsable, que respetan las tallas de los peces antes de capturarlos, y pues en las tortugas, saber que las tortugas, primero que las tortugas marinas están en peligro de extinción todas, que el carey es un caparazón de una tortuga y que el solo hecho de usar un objeto, por pequeño que este sea, quiere decir que tuvieron que matar a una tortuguita para hacer ese objeto. Pensar de dónde viene esto que voy a consumir y qué va a pasar después de que ya no sea útil para mí.
Muchísimas gracias a la ingeniera Diana Ramírez por compartir esta valiosa experiencia a través del proyecto Tortugas con Emi, una iniciativa que vincula a las mujeres y al mismo tiempo articula diversas acciones en torno a la protección ambiental y la participación activa en procesos de transformación social y sostenibilidad, dos elementos fundamentales que también acompañan a nuestra estudiante Juliana Pavón en el marco de sus prácticas profesionales y que fortalecen el avance de proyectos orientados a transformar nuestros territorios y dar sentido a la relación que nos une con todos los seres vivos, tanto ambientales como sociales y culturales. Hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. No olviden nuestra próxima cita a través de Radio UNAD Virtual.